Radio Barra Libre, el programa de la comunidad liberal libertaria en México y para todos los lugares donde se entienda y donde hablan español. Este es el programa donde les hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista, libertaria de mercado, anarco libertaria o no anarquista, minarquista, liberal clásica, liberal de oropel o aterciopelado o azucarado, cualquier tipo de liberal. Y los temas son todos. Y quiero dar la bienvenida en este momento a dos personas que me acompañan y que convoqué para esta transmisión. Uno es José Torra. Pepe Torra, ¿cómo estás?
Aló, aló.
Aló, aló. Aló, presidente.
Estamos. Todo bien.
Muy bien. Y la otra persona es Víctor Hugo Becerra, también conocido liberal de la Ciudad de México, CDMX.
Víctor. Aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
Y por eso el audio anda bastante bien. Y queríamos comenzar el día de hoy con el tema de, digo comenzar porque es un tema muy largo y tal vez nos dé para más de un programa. Y quería comenzar el tema entonces, el tema es las 99 propuestas de Martí Batres, que en realidad son las 99 propuestas de la izquierda más rancia o más militante y agresiva y o pura y radical que hay en este momento en la Ciudad de México, que se llama el Movimiento de Regeneraciones, Pepe, ¿te acuerdas? Morena, pues.
Sí, Morena.
Morena, Movimiento de
Movimiento de Regeneración Nacional.
De Regeneración Nacional. Es la propuesta de Martí Batres, quien que tengo el honor de haberlo visto por ahí en un concierto de Calle 13, obviamente. Chairo de Calle 13, Chairo él, y yo pues nada más fui a ver a Calle 13. Lo vi por ahí con una señorita muy atractiva y exuberante.
Bueno, yo te déjame decirte que también yo tuve el gusto de conocerlo y saludarlo alguna vez en estas tiendas muy caras de Liverpool, Palacio de Hierro, cuando estaba ese dicho de primero los pobres. Bueno, pues ahí lo conocí, ahí estaba comprando perfumes y ajuares. Bueno, pues esa es precisamente la calidad de la coherencia de nuestra izquierda. Mientras por un lado hablaba de primero los pobres, se gastaba todo lo que podía del presupuesto del PRD en ese entonces en el Palacio de Hierro, exactamente.
Claro, Polanco. Y yo creo que liberales y libertarios no tenemos ningún tipo de problema con gastar el dinero bien habido en tiendas por departamento del rango de precio que sea, porque no nos llenamos la boca con falsos pietismos y mojicaterías del asunto con que el dinero es malo y los pobres son muy importantes, que sí lo son, porque son seres humanos, no porque sean pobres. Y bueno, y después los estilos de vida, como hemos visto en toda América y en todo el mundo, de los socialistas que quieren redistribuir la riqueza, es particularmente redistribuyéndolas a sí mismos. Vamos a comenzar el día.
Yo no conté dónde conocí a Martí Batres.
¿Dónde conociste a Martí Batres, Pepe?
Yo no lo conozco.
No lo conoces. No, pues, si no te pierdes de tanto.
Bueno, yo lo conocí mucho antes en el movimiento del cierre de la UNAM. Estamos hablando no sé qué año, pero ya hace muchísimos años. Una vez me tocó asistir a un mitin encabezado por él. Y bueno, pues las peores muestras de la demagogia. Pero ya sabiendo quién era y ya un actor importante del escenario político, me tocó verlo precisamente allí en esas tiendas departamentales, ligándose a la chica que le estaba enseñando unos perfumes.
Venga.
Ah, porque además, sí, no solamente primero los pobres, sino la dignidad de la mujer ante todo. No sé, todas estas cosas que
sí,
dicen,
claro,
que suenan bonitas, pero sabemos que no creen, ni aplican, ni ejecutan en ningún momento de su vida. Pero esto no se trata de Martí Batres en particular.
También debo comentar una cosa antes de que se me pase, y es que a mí Martí Batres me excluyó de su lista. Yo ni siquiera lo seguía, y un día me encontré por casualidad tratando de seguir el hilo de una conversación, me encontré con que ya me había bloqueado de su cuenta de Twitter. Pues bueno, está bien, yo ni lo seguía, yo ni en lo absoluto pensaba siquiera hacerlo, y de pronto me encontré con esa noticia. Entonces yo lo tengo que seguir en una, para esta discusión, en una cuenta alterna, pero pues bueno, ese es precisamente el talante de apertura y de nuestra izquierda.
Yo quiero aclarar que el programa no se trata de Martí Batres, el programa se trata de las ideas que gente como Martí Batres sostienen y les gustaría imponernos a, pues no sé si a la mayoría, porque no sé si la mayoría, para la mayoría es una imposición, para mí sí lo es. Creo que para toda la gente que aprecia la libertad, estas ideas sí serán una imposición, a pesar de que haya un montón de gente por ahí alrededor que igual y no le importa, igual y le gustaría ver tiranía, a nosotros no. Pero estas son las ideas y vamos a comenzar. Todo esto empezó el 18 de abril del 2016, donde Martí Batres presenta el comienzo de su discurso de la siguiente manera. Dice: hoy se presentó la propuesta de Morena para la Constitución de la Ciudad de México. A continuación, algunos de sus puntos. Y de ahí empezaremos a verlos. Y bueno, me parece que podemos abordarlos uno por uno. Algunos serán muy interesantes y obvios, y otros, y otros, más bien otros serán obvios, y otros, probablemente un reloj que no funciona, un reloj dañado, dará hora dos veces al día. Así que probablemente habrá una, que dos, que tres propuestas, pues sí, consistentes con la libertad y consistentes con otras cosas en todos estos 99 puntos. Veremos. Comenzaré yo y si me ayudan ustedes con cada uno, vamos viendo. Martí Batres, y lo primero es una especie de alocución, dice: ciudad soberana lucha permanente por ampliar derechos de sus habitantes e igualar los suyos con los estados de la república. Eso ni siquiera es una oración, pero bueno, digamos, se define la Ciudad de México como una ciudad soberana en lucha permanente por ampliar derechos de sus habitantes e igualar los suyos con los estados de la república. ¿Qué me podrían decir y qué les gustaría acotar acerca de esto que a mí me parece un gran... de entrada, sustentado sobre un gran mito, que es el que la gente del Distrito Federal o de la Ciudad de México no tiene los mismos derechos de los habitantes de los estados de la República. No sé qué tenga que opinar.
Yo creo que... Dale, Vic, dale.
Bueno, gracias. A mí me parece que, bueno, obviamente es un gran mito. Idea que la izquierda viene manejando desde hace mucho tiempo, pensando que la Ciudad de México goza de una minusvalía respecto a los estados, y la verdad es que no es cierto. La verdad es que la Ciudad de México recibe partidas inmensas del presupuesto, e incluso ya ahora goza de una partida presupuestal llamada por la capitalidad, y entonces pues realmente eso de que sus habitantes tienen una minusvalía de derechos me parece realmente exagerados. Pueden elegir a sus delegados, lo que en los estados sería los alcaldes, pueden elegir a su jefe de gobierno, que puede ser ahora que es ahora el jefe de gobierno, y que en los estados son los gobernadores, y realmente donde sí existe un freno es en el área del endeudamiento. En la Ciudad de México no puede endeudarse si el Congreso de la Unión no se lo autoriza. Y esa es realmente la parte sustancial. Lo que la izquierda quiere es poder no pasar por ese freno, por ese filtro que le obliga a negociar con el PRI y con el PAN para de alguna manera entonces agenciarse todos los recursos públicos sin ningún freno y sin ninguna vergüenza. Pepe.
Sí, al final de cuentas iba yo por el mismo lado. Hubo un momento en 1997 cuando no habían derechos políticos iguales en el Distrito Federal. Ya trascendimos esa parte, ya no hay un regente puesto desde el gobierno central, y ahora no es, o sea, como dices, Víctor, pues ya es la ilusión de una minusvalía de derechos, y finalmente, sí, el derecho que nos falta es el derecho a los impuestos del futuro, a la deuda, pues.
Sí, eso es...
De acuerdo ahí.
Uh-huh. Sí, sí, creo que todos estamos de acuerdo y a la luz de la evidencia es cierto. Además, bueno, algunos privilegios que tenía la ciudad, de los que gozaba la Ciudad de México, se han reducido, como en el caso del dinero y el presupuesto de la educación local, que bueno, había por ahí un manejo, pero al mismo tiempo partida presupuestal de forma central. Hay algunas personas que incluso lo dicen en el sentido contrario, en el sentido de que la Ciudad de México es privilegiada sobre los estados de la República, por ejemplo, en tanto buena parte del presupuesto de la educación superior se termina concentrando en instituciones radicadas aquí, en el Distrito Federal, no por ninguna razón en particular, sino porque aquí están esas instituciones y a la hora de mandar los recursos, pues terminan cayendo aquí. Sin entrar en lo económico, ¿no? Que al ser el gobierno tan fuerte en México y estar asentado en la Ciudad de México, pues se evitan ciertos problemas en torno a trámites, etcétera, y además hay un no me gustaría usar la palabra, pero la voy a usar, estímulo económico o una cierta derrama del presupuesto que, si bien es dinero robado, pues cae aquí, no en otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que la Ciudad de México a nivel presupuestal vive en una situación de completa ventaja respecto a los estados, y realmente donde sí existen estos frenos es en la serie de negociaciones y contrapesos que le impiden al gobierno de la ciudad y a sus distintas y a las distintas fracciones en su asamblea legislativa el poder ejercer el presupuesto sin mayor restricción. Esa es la parte que le duele, esa es la parte que realmente está en juego y donde la izquierda ha venido luchando desde hace mucho tiempo por quitarse esas restricciones. En vista de los resultados de mala calidad de vida, por una muy, muy deficiente infraestructura y gastos suntuarios como los segundos pisos, yo no sé realmente si a la ciudad le convenga precisamente llegar a ese nivel de completa autonomía en comparación a los estados. Mi percepción es que iría mal, iría peor, y realmente hay una agenda político electoral detrás del tema de los dineros.
Quisiera, eso es cierto, y quisiera también contrastar la visión de una persona real, es una persona normal que gana su propio dinero y que no depende del presupuesto. Cuando esta gente de repente está empezando a vender la Constitución y está empezando a vender una serie de cositas, minucias políticas, inclusive dentro de votaciones y todo. Claramente se podría hablar de a lo mejor una reducción en derechos de algún tipo si solamente estás enfocando en la esfera del Estado. O sea, si tú eres político, tú puedes a lo mejor percibir que tienes una cierta limitación. Bueno, nosotros los libertarios diríamos que la limitación es buena porque justo eres político. Mientras más limitado, mejor. Entonces, no es lo mismo, no es la misma la visión de un político de profesión, como Martí Batres, como toda esta gente, que la visión de una persona productiva. Creo que ahí diría. ¿Me ayudas, Pepe, con el punto número 2 y si quieres comenzar los comentarios?
Punto número 2. La ciudad es un bien colectivo, ¿eh? Caray. El gobierno debe garantizar el derecho a la ciudad.
Con mayúsculas,
¿no? El derecho a la ciudad, con mayúscula derecho, con mayúscula ciudad. Y la ciudad es un bien colectivo y por lo tanto tenemos derecho a ella. Estoy sin palabras. ¿Qué quiere decir derecho a ciudad? Me supera.
Mira, o sea, de entrada vinimos con lo del el bien colectivo. Está el concepto de filosófico del bosque y los árboles, ¿no? El bosque existe en nuestra cabeza. En realidad lo que existen son los árboles. La ciudad es un conjunto de personas que son libres, o deberían al menos, de ser libres de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos, sus personas y sus propiedades. Es un conjunto de localidades, casas, un conjunto de negocios, dinero, bienes de activo, bienes de consumo personal, hasta cultura y todo. Y bueno, el hecho de que sea un bien colectivo supongo que sugiere la idea de que más allá de las calles y de roads y de ese 3-4 cositas que son públicas, pues que igual y todo debería ser público, ¿no?
El derecho a la ciudad es algo que lo he oído más en la derecha, incluso entre algunos liberales.
Como tipo, que no libertarios. ¿Gente tipo Arne?
No sé quién es Arne. Sí, ya sé quién es Arne.
El burócrata que le toma fotos y videos.
Esa cosa gente. Como de derecho a la ciudad es quitar el plantón de AMLO de Reforma. Derecho a las ciudades.
Quitar a los ambulantes.
Que no estén los 400 pueblos desnudos ahí, quitar a los ambulantes. He oído esa clase de derecho a la ciudad. No sé si la izquierda se refiere a lo mismo que la derecha ha usado como derecho a la ciudad. Pero es que se abre a todo, ¿no? Y como decía en el primer punto, es lucha permanente por ampliar los derechos y pues el derecho a la ciudad es cualquier cosa, a final de cuentas.
Y si lo vas a ampliar, te van a dar poder para ampliar hasta que a ti te dé la gana, porque cuando se
acaba. Ahí está el problema de no tener una definición coherente de derecho, ¿no? Porque al final, pensando en el plantón de reforma de AMLO, pues derecho a la ciudad es derecho a poner mi plantón y derecho a la ciudad es derecho a quitar tu plantón.
Al mismo
¿cuál
tiempo,
es el ¿no? derecho a la ciudad?
Sí.
No sé, Víctor, tú si le veas cabeza a eso.
No, yo realmente no le veo mucho sentido. A mí lo que me sugiere es precisamente que sea una forma de poder llevar todas las discusiones sobre la ciudad, tipo usos de suelo, mejoramiento urbano, planes de desarrollo, etcétera, a instancias de decisión colectiva, a discusiones tipo como las que le habíamos conocido a AMLO, y que precisamente son solamente el subterfugio para hacer pasar una supuesta decisión colectiva y que realmente lo único es que es el instrumento del mandamás para imponerse. Yo fuera de eso no entiendo mucho qué quieren decir, excepto eso, que puede ser un subterfugio para poner todos los temas de discusión de la ciudad de forma colectiva.
Eso implicaría que cualquier decisión está sujeta a su arbitrio, ¿no? Al arbitrio del poder político.
Exactamente como hizo Andrés Manuel en los 6 años que estuvo en el gobierno. Él decía cómo, cuando se sometían a consulta, cuáles eran los instrumentos y finalmente moldeaba la discusión a efecto de obtener el resultado que él quería.
De acuerdo. Y me gustaría no entrar más en el tema de la democracia directa porque al rato lo van a decir. Sí, Víctor, sí, ¿me ayudas con el punto número 3 si lo tienes a la mano?
3, 4 y 5, bueno, más bien el 3 y el 4 son como muy iguales, pero...
Sí, podemos tomarlo si quieren.
Es que ir uno por uno y llegar, imagínate, el 5 es buenísimo.
Pero... Sí, ok, vamos a tomar si quieres 3 y 4. Sí. Víctor, ¿tú lo tienes a la mano o no?
Sí, sí.
Ah, adelante, ¿podrías leer 3, ambos?
3, la naturaleza y las comunidades humanas son el interés estratégico mayor en la Ciudad de México. Y 4, se protegerán todos los derechos existentes y se reconocerán nuevos derechos.
Así es.
Me recuerda a Correa con esa reforma a la Constitución ecuatoriana cuando decía esta Constitución reconoce todo, más bien, la ley reconoce todos los derechos que aparecen en esta Constitución y también otros que no aparecen.
Sí, o sea, los que se me vayan ocurriendo.
Sí,
yo quería, en torno a estos dos puntos, bueno, si la naturaleza de las comunidades humanas son interés estratégico, entonces pues ya conocemos que el verde es el nuevo rojo y probablemente, si la naturaleza es un gran común, ¿no? Una gran tragedia de los comunes cuando no hay propiedad privada. Entonces, reconocer que la naturaleza, así, en sentido amplio, es la prioridad o es el interés estratégico. Entonces, una vez más, abrimos la puerta para que todo sea público, ¿no? Como nos ha pasado aquí con los árboles, que lo puedes sembrar, pero no lo puedes cortar.
Claro, y también se constituye como un gran freno, una cadena que se pone a la iniciativa privada y a todo esfuerzo productivo. Se pone a la naturaleza como una Virgen María santificada y por lo tanto ningún esfuerzo puede hacerse en contra de ella, y ese es el instrumento que sirve precisamente para frenar toda posibilidad de progreso y de desarrollo.
Alargo la discusión del 4 para leer el 5, y cuando dice se reconocerán nuevos derechos, a continuación los amplía, digo, supongo que de manera no limitativa, pero habla de varios. Dice 5.
No, tiene un etcétera al final que es larguísimo.
5. Derecho a la renta básica, al internet, al espacio público, a una muerte digna, derecho de los consumidores, ciclistas, peatones, etcétera. Bueno, creo que ahí es todo, todos contra todos, ¿no? ¿Algún comentario a eso? A los derechos, a lo mejor podríamos hablar muy brevemente de por qué un derecho no es una cosa bonita que me gustaría tener y entonces ya me urge definirlo como tal.
Pues mejor, que uh-huh. Empieza ahí por la renta básica, que Dios santo. Eso sí se presta mucho debate entre liberal y libertad. Hayek, por ejemplo, propuso una forma de renta básica, pero cuando la izquierda se refiere a rentas básicas, se refiere a vamos a saquear y vamos a garantizar por estos primeros 3 años un dinero para unas cuantas gentes. O sea, ¿cuál es la renta básica? ¿Quién la va a recibir? ¿Bajo qué términos? Es algo que jamás van a explicar porque lo tiene que dejar abierto para usarlo con puros fines electoreros. Al final, como dijo Víctor, es una cuestión demagógica y es una cuestión, sí, demagogia por no llamarle populismo, porque ya la izquierda se admite populista y dice, Pablo Iglesias, el español de Podemos, ya dice, sí, somos populistas, porque populista quiere decir poner primero al pueblo. Entonces, hablarlo con las palabras que son es una cosa de demagogia. El internet es un derecho por el que ya los incautos han estado luchando en mucho tiempo, porque aparentemente, como decías, pues es algo muy bonito que todos deberíamos tener. Y si tienes un derecho a la información, pues tienes que tener un derecho al internet. Nuevamente aparece un derecho al espacio público. El de la muerte digna me deja confundido.
Eso ya, eso necesariamente trae un plan muy raro que no nos han contado a nosotros liberales libertarios, ¿no? Necesariamente. Pero ya este es el tipo de cosas que puede, para cada uno de estos derechos mencionados podría haber sin problemas una ley, ¿no? Y leyes que van a ir, leyes que hemos visto cómo se han hecho en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba, leyes que existen en esos lugares y donde justamente estos derechos, en el sentido que no, son cosas que nos gustaría tener, brillan por su ausencia, ¿no? En Venezuela, Venezuela es la penúltimo peor internet de América después del de Cuba, y hay un derecho a internet, porque pues un organismo del Estado es el diseñado para dar ese derecho, ¿no? Seguimos. ¿Quién me ayuda? Víctor, por favor.
6. Ciudad plurilingüística y pluriétnica. Español y lenguas indígenas oficiales. Pueblos originarios tienen derecho a autonomía y consulta.
Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil. Qué difícil cuando se exponen al ridículo de pensar que hay, o sea, en la ciudad es pluriétnica en el sentido de que vienen personas de muchos orígenes distintos. No es que haya etnias en la Ciudad de México. No sé, a lo mejor me equivoco. Díganme si ustedes.
Sí, bueno, toda la parte del Xochimilco profundo, la Milpalta y Magdalena Contreras aún tienen comunidades. Hay indios, pues.
Mestiza más para el lado indígena. Pues
sí, y comunidades que todavía se rigen bajo usos y costumbres como
en otros estados, ¿no? Perdón, pero yo creo que básicamente todo ese discurso,
habla un poco más fuerte, Víctor,
ese discurso de los pueblos, de las comunidades tipo Milpalta, en realidad es una gran demagogia. Grupos corporativos que se quedan huérfanos del PRI y de alguna manera tratan de hacer valer cierta singularidad para ser tomados en cuenta en el reparto de dinero. Eso pasa generalmente en todas estas comunidades que se asumen como barrios, como comunidades de originarias, precisamente no son más que eso, no son más que coladeras que en espera del dinero que les caiga.
Pues sí, muchas personas que viven en estas comunidades les gustaría incluso ser rescatadas de los usos y costumbres de sus propias comunidades, ¿no? Pregúntenle a algún habitante por ahí de alguno de los pueblos de Milpalta y la gente que sufre ciertas tradiciones, bueno, es complicado. No es que crea que no deban tenerlas, sencillamente que, bueno, lo importante es mantenerlas dentro de la captura del poder político, ¿no? ¿Con quién hablo dentro de la comunidad para reconocerla?
¿Con quién me arreglo?
Exactamente, si no hay con quién arreglarte no hay negocio y no hay nada más. Pepe, sí. 7, por favor.
La democracia en la ciudad es participativa, directa, deliberativa, comunitaria y electoral representativa.
Vamos con la trampa de la democracia directa, ¿no?
O sea, van a haber plebiscitos cada que se nos ocurra y cuando no, no, porque también es electoral representativa.
O sea, exacto. O sea, cada vez que les conviene. Yo recuerdo cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, para cada idiotez que quería ser el gobernante y que el andamiaje legal o el andamiaje institucional le imponía algún tipo de traba, pues inventaba un referendo, un plebiscito nuevo, una de esas cosas, hasta que, bueno, hasta que funcionaba, ¿no? Y
amplía, y cuando, por cierto, en el punto 8.
Y cuando cae, y cuando cae la popularidad, se acaba, ¿no? En ese momento es hora de ser electoral representativos, ¿no?
En el punto 8 amplía, dice, participación ciudadana es cuarto nivel de gobierno, a través de referencia ciudadana, asambleas comunitarias, etcétera.
Sí, te perdiste un poquito ahí, pero decía referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, asambleas comunitarias. Para mí eso es la puerta de entrada a lo que ya existe, que es la tiranía de los vecinos. O sea, el jefe de manzana, o que ahí sí, a la hora que les conviene, se ponen a limitar derechos reales. O sea, el derecho a disponer de mi propiedad, el derecho a pintar la casa del color que yo quiera, el derecho a tener la religión que me dé la gana y salir.
De usarla para rentar o poner un negocio.
Exacto.
Y simple y sencillamente no se puede.
Exacto, o sea, el derecho, limitando mi derecho a asamblea, porque a los vecinos no les gusta que esté entrando y saliendo gente de mi casa. Cosas de ese estilo, cuando la democracia de los vecinos, y no le voy a poner comillas, porque eso es la democracia, la capacidad de una mayoría de decidir e imponer sobre todos, hasta los que no estén de acuerdo, sobre un área determinada arbitrariamente, como podría ser la manzana o la delegación. Entonces, sí, exacto, o sea, a la hora de... Por ejemplo, hay un grupo de gente que se mudó a una colonia hacía 20, 35 años, 40 años, y ahora dicen, es que debe ser residencial. Sí, pues cuando necesitaste la tiendita, la tuviste, ahora quieres que sea residencial, pues estás viejo, claro. Entonces que ya nadie vaya a entrar. Y al rato hay un punto importante de eso. Punto 9.
Hay otro tema, que es precisamente esto de la participación ciudadana como cuarto nivel de gobierno. Me recuerda tanto a este poder ciudadano de Venezuela, precisamente de que establece una especie de consulta permanente de la ciudadanía, que simple y sencillamente se queda en que 3-4 representantes de pronto pueden decidir por toda la mayoría, diciendo que son los representantes ciudadanos, y que también puede ser de pronto que pasar por alto por los poderes legales, que sean la asamblea legislativa o las propias delegaciones o el poder judicial, diciendo que bueno, pues a cabo la ciudadanía dice otra cosa, que es precisamente lo que escuchamos una y otra vez en el caso venezolano. Me parece que precisamente este artículo esconde esa intención de convertir la Ciudad de México en una punta de lanza del chavismo en México.
Así es, hemos visto los experimentos, ¿no? La gente normal tiene trabajos y cosas que hacer, hijos que cuidar o empleos que sostener, mantener, negocios, carros que reparar, no sé, a lo que se dediquen. Y no pueden estar todo el día pendiente de cuál es la siguiente iniciativa que le lanzó el gobierno, y por eso terminan siendo grupos organizados y subsidiados que se llaman en Cuba Comités de Defensa de la Revolución, en Venezuela se llaman Círculos Bolivarianos y aquí se llamarán otra cosa, comités de cuarto nivel, no sé, como le vayan a poner. No hay que olvidar que es una estrategia concertada, esto no es casualidad. Yo diría que no somos, o que no estoy siendo... ¿cómo se llama? ¿Conspiranoico con esto? Ya los propios actores han confesado que el modelo es el de Venezuela, el modelo es el del socialismo del siglo XXI. C9. La constitución y leyes y reglamentos principales se someterán a referéndum. Y 10 de una vez, se instituye la revocación de mandato para poder remover con el voto ciudadano a malos gobernantes. Sus comentarios, sigue sonando algo por ahí, Pepe, pero ya dejó de sonar.
Sí, esto ya sabemos en el caso de Venezuela, todas las vueltas y mediaciones para precisamente lograr una revocación de mandato en el caso de Maduro. Estamos todavía a mitad de su mandato y todavía ni siquiera puede iniciarse el proceso respectivo. Precisamente estas son figuras legales que suenan muy bonitos, pero recordemos que estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador y su prole, que precisamente son muy duchos en manejar este tipo de instrumentos a su favor. Precisamente porque existe eso, la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, pues no está discutiendo en el mercado cuál fue el discurso de Andrés Manuel de en la mañana. Ellos discuten otro tipo de cosas, y precisamente este tipo de grupos, Morena y compañía, se valen de esa situación para ellos sí imponer su agenda a todos los demás.
Yo creo que detrás de esto, Pepe, ¿sigues ahí?
Sí, acá estamos.
Ah, ok, solamente quería checar eso. Sí, yo creo que detrás de esto está, podríamos entrar en un tema muy largo, pero me gustaría mencionarlo, ya veremos qué tanto entramos. La idea que aceptan muchos ciudadanos y muchos habitantes, no me gustaría ni siquiera decirles ciudadanos, o decirnos ciudadanos, muchos habitantes de que es que debieras estar politizado, pero como no participas y no te involucras, entonces no te puedes quejar. O la idea en general de que deberíamos estar politizados, de que nuestros temas deberían ser la nueva constitución de la Ciudad de México. Y me gustaría combatir esa idea. No sé qué opinen ustedes, Pepe, para empezar, porque hace rato que no te escucho.
Y esa idea también de que por lo tanto, si no participas, entonces cállate.
Sí, claro. La gente no está pensando en eso y yo creo que con toda la razón del mundo. El problema es que la gente no se involucra porque no le conviene, porque sabe que no influye su vida y lo que lo deben dejar es trabajar y hacer su vida en paz. Sin embargo, aceptan en su fuero interno que el error lo están cometiendo ellos. Ok.
O sea, al final...
Dilo.
Voy a tener que... déjame reparo esto primero porque yo regreso en un segundo.
De acuerdo. Ahorita escucharemos otra vez a Pepe. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? La idea es echarte un viaje de culpa de donde tú como ciudadano es que no sabes cuáles son los artículos punto por punto y por eso te mereces el mal gobierno. Cuando en realidad la gente no puede estar haciéndola de político porque tiene cosas que hacer y porque uno claro, sí tiene que ser productivo.
Y tienes que callarte y tienes que obedecer y tienes que agachar la cabeza ante los dictados que vienen desde la parte superior de la escala burocrática. Al final de cuentas es esta idea de que lo principal es lo que dice la autoridad y lo que dice la autoridad es irrebatible porque tú lo estás de alguna manera convalidando, lo cual me parece que es una soberana mentira.
O sea, me gustaría extenderle a la persona que nos escucha, si usted no está muy preocupado por la Constitución de la Ciudad de México y cree que no debe involucrarse para hacer su vida mejor, está completamente en lo correcto. Es una cuestión donde lo que va a salir no va a ser fruto de su decisión ni de su entender, sino del de pues nuestros amos políticos y la participación no es más que una trampa. A ver, nos pasamos. Bueno, la revocación de mandato ya hablamos de eso. Número 11, se garantiza derecho a reunión, manifestación y protesta pacífica. No sé si la gente de más derechosa que le causa mucho problema a las manifestaciones y todo esto podría encontrar un gran problema con esto. El problema viene desde la Constitución Federal, entonces es muy difícil tanto darles algún mérito por decirlo como peleárselos, porque digo, está a nivel federal, a nivel todo México, si es lo que quieren decir, qué bonito, pero yo estoy seguro que ahorita están rechinando los dientes más de un pues derechista o panista o conservador que no le gusta ver a la gente deteniendo el tráfico y se da cuenta que el gobierno no funciona, porque el gobierno no funciona.
O bien a muchos priistas también. Ahí tenemos esta ley Atenco en el Estado de México que autoriza el uso de la fuerza pública y de las armas para quitar plantones y para agredir a manifestantes. Este es un tema muy interesante que puede dar a para mucho, pero sabemos de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Morena, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, y precisamente han utilizado este tipo de supuestos derechos de reunión, manifestación y protesta pacífica casi exclusivamente para cuestiones político-electorales a su favor, para lograr movilizar a su gente, a los grupos que le son adictos o que han recibido algún beneficio, y reprimir descalificar a todos aquellos que se les han opuesto. Entonces, bueno, pues también otra vez este supuesto derecho que involucraría a todos, pero que en realidad sabemos quiénes son sus supuestos valedores de ese tipo de derechos. Y bueno, precisamente la experiencia no nos indica que ni Martí Batres, ni López Obrador, ni nadie de Morena sean precisamente grandes defensores de avances de derechos. Son gente que solamente va en busca de un fin político electoral y de su clientela.
Y los siguientes tres puntos, Víctor, me parece que están muy orientados hacia allá, y son tres puntos, con alguno puedo estar de acuerdo, pero son tres puntos que están diseñados para en este momento en el cual Morena es oposición. Me llama mucho la atención. Dice, 12, en la Ciudad de México no podrá haber suspensión de derechos y garantías, lo cual en general me parece bien, pero como todo eso pasa por los tribunales, da lo mismo. 13, se reconoce como en la original Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano el derecho de resistencia a la opresión. Y 14, claro, se reconoce el derecho a la desobediencia civil pacífica frente a un régimen violatorio de los derechos humanos. Me gustaría saber si opina Martí Batres, si opinan ellos que la ciudadanía debería estar tirando a zapatazos a Maduro del poder en Venezuela, porque así se ve la desobediencia civil pacífica frente a un régimen violatorio de los derechos humanos. Pero creo que esto está hecho a modo, ¿no?
Claro, lo que ellos trataron de hacer ese primero de diciembre, el día de la asunción de Enrique Peña Nieto, con estos grupos de supuestos anarquistas, que precisamente lo único que eran grupos pagados por ellos mismos para oponerse a la asunción de Peña Nieto. Entonces, bueno, pues obviamente son como tú muy bien señalas, Hugo, son estos tres artículos muy muy en la onda de una Morena oposición. Cuando Morena muy probablemente llegue a ser gobierno, muy probablemente no va a querer ni acordarse de estos artículos, pues porque obviamente ya no están en su provecho ni en su forma de capitalizarlo políticamente.
Será muy fácil decir en ese momento es que esto está diseñado para un régimen violatorio de los derechos humanos, cosa que nosotros no somos.
Claro, claro.
Como no conocemos eso. Bueno, 15 y 16, 15, 16 y 17, a ver qué les parece. Me salto de una vez con los siguientes cuatro. Pepe Torra, ¿sí? ¿Ya regresaste? Creo que no.
No.
Pepe, ¿estás ahí?
Sí.
Ok. ¿Puedes tomar del 15 al 18, por favor?
El 18, la red será neutral y no habrá censura.
Comenzando el 15, vamos por ahí.
El 15. Okay.
Derecho a medios electrónicos públicos administrados por ciudadanos. Derecho de las audiencias de medios y de los usuarios de Internet. Acceso universal y gratuito a Internet. Y la red será neutral y no habrá censura.
Es prácticamente una sola cosa, ¿no?
Yo normalmente estaría en contra de la idea de neutralidad en red, pero en este caso no hay proveedores de Internet. El Internet lo va a proveer el gobierno, entonces pues la neutralidad tiene sentido.
Tendría que ser. Digo, aquí hemos visto, hay un problema. O sea, si nosotros, y aquí recuerdo que Víctor una vez me dijo, lleva tu propuesta a una radio pública. O sea, vemos que hay una sola línea. Digo, yo no sé si será porque todo el mundo es comunista en la Ciudad de México, pero hemos visto que en los hechos hay una sola línea. No es como que haya en los medios públicos una multitud de opiniones derecha, centro, izquierda. Es básicamente izquierda extrema e izquierda moderada. Creo que
por hay, ejemplo, otra, aquí dice, hay otra.
Aquí lo azucaran, ¿no? Dicen derecho a medios electrónicos públicos administrados por ciudadanos. O sea,
claro.
Aquí la idea es que el jefe del IMER no está afiliado a ningún partido político. Ya con eso cumplen.
Que es precisamente, en buena medida, lo que se supuestamente se trataba de disfrazar en el caso de Venezuela, precisamente estos medios públicos que atendían a las necesidades de los ciudadanos y eran manejados por propios ciudadanos, y al final estos medios públicos no son más que comparsa del propio chavismo, no son más que la forma en que el chavismo se ha ido apoderando de los medios privados para convertirlos en simples megáfonos gigantes a favor del gobierno chavista. Y eso es precisamente lo que están proponiendo en el caso de la Ciudad de México estos señores.
Como libertarios sabemos que si hay una manera muy fácil de tener medios electrónicos públicos administrados por ciudadanos, y es permitir la apertura de las ondas, la apertura de la propiedad de estos medios de comunicación a manos privadas, ciudadanas, a lo mejor, si quieren, claro. Amateur, si quieren ver. La Ciudad de México está muy retrasada, a lo mejor por sus condiciones comerciales y de extensión y de población demográfica, en el tema de las radios comunitarias. O sea, en todo México hay radios comunitarias, pero al parecer si no eres rural, no importas, ¿no? ¿Siguen ahí?
Bueno.
Sí, yo te escucho. Aquí. No sé si Pepe sigue ahí.
Sí, aquí soy.
Muy bien. No sé si tengan algún comentario con esta historia de el acceso universal y gratuito a Internet.
O sea, a mí me preocupa mucho más el 17 porque, primero, implica una, en el largo plazo, una expulsión de los proveedores de servicio de Internet o un encarecimiento. Bueno, parecería que podría ser un abaratamiento del producto, pero en realidad al final competir va a ser más caro y podría llevar a grandes problemas con quienes proveen Internet. Porque pues están compitiendo contra el gobierno que va a proveer ese acceso universal y gratuito y pues va a haber problemas. México es un país que hasta la fecha se ha mantenido, cuando el punto 18 dice la red será neutral, México es un país que ha mantenido la neutralidad en red gracias a la competencia. Para quienes no saben qué es la neutralidad en red, eso es muy sencillo, que tu proveedor de internet trate a todas las páginas igual. O sea que si entras a Netflix o entras a Facebook, lo hagas a la misma velocidad.
O entras en Estados Unidos, que hay info, ¿no?
Sí, en Estados Unidos que hay menos proveedores de Internet, porque hay básicamente cinco grupos de medios que son los que controlan todo. Hay Comcast, por ejemplo, tiene un cierto throttling, o sea, hacen más lento tu Internet cuando estás viendo video streaming, ¿no? Ahora, esto es perfectamente válido bajo una perspectiva liberal libertaria porque el Internet es un recurso escaso y quien te lo provee en el contrato especifica que va a haber throttling. Algunos han habido muchas campañas, sobre todo de la izquierda, para abrir la neutralidad en red, y la mejor manera de garantizar la neutralidad en red es la competencia.
Sí, es importante con lo de la neutralidad en red, también platicar de esta cuestión que en Estados Unidos, si bien hay bastantes proveedores, tú dices, hay cinco grandes conglomerados, es cierto, pero el servicio de internet y de telefonía DSL, por ejemplo, cable, etcétera, se provee concesionado como se provee aquí, por ejemplo, el gas natural. O sea, en tu zona el que da el servicio es fulanito de tal determinada empresa, entonces se escudan en ese monopolio natural para pegarle por ahí a un par de liberales que les gusta hablar de eso, para argumentar que entonces, siendo que se le está dando ese privilegio, entonces también hay que controlar tarifas, forma de prestación, etcétera. Es algo así, yo estoy viendo venir.
Lo que yo veo en este punto 17 de acceso universal y gratuito a Internet es más bien una forma de anunciarle a los nuevos proveedores de que, bueno, va a llegar un gobierno con el cual te vas a tener que entender y, por lo tanto, pues bueno, será mejor que encontremos alguna forma de cohabitación, que te caigas ahí con una mordida, una buena cantidad de dinero para que tú seas precisamente ese proveedor por el cual nosotros vamos a, como gobierno, a dar ese acceso universal y gratuito. Me parece que es una gran llamada de atención a la industria del internet en México, diciéndole que, bueno, pues vamos a ir negociando con ustedes y a ver cómo nos favorecen con algunos recursos para Morena y para López Obrador.
Así es. Y me gustaría pasarme al que sigue, que me parece una de las joyas de esta propuesta. Se ha hablado mucho de esto. Punto 19. En la ciudad, el voto será desde los 16 años y se podrá postular desde los 18 en las elecciones locales. Recuerdo que recientemente hicieron una encuesta acerca del mesías tropical de los norteamericanos, que se llama Bernie Sanders. Y sacaban como conclusión que había en la demografía y que los jóvenes que estaban en la universidad o en la preparatoria tenían una gran promoción por votar por Bernie Sanders y por propuestas de ese tipo, propensión que se evaporaba cuando conseguían un trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué habrían
cuando
de querer
entraban
ellos,
a la realidad, ¿no?
Sí, ¿por qué habrían de querer ellos que vote la gente desde los 16? Que suena, ay, bonito.
Bueno, ese es también el punto que tenía el kirchnerismo en Argentina. En Argentina llegaron a proponer que fuera a partir de los 16 años y crearon una agrupación llamada La Cámpora, que era precisamente la encargada de ir a las escuelas, de penetrar en las sociedades de alumnos e ir formando estos votos que el kirchnerismo necesitaba a partir de los 16 años, con trabajo de adoctrinamiento. Me parece que es esta idea también que existe de que, bueno, los jóvenes son más propensos a dejarse engañar, a tener una visión romántica de la vida, y dado que la izquierda precisamente promueve una serie de valores románticos, pues bueno, pues vamos a darle el voto desde los 16 años, que al final de cuentas nosotros vamos a ser los beneficiarios, piensan ellos.
Así es, digo, sí está armado con su target de gente ilusa que no paga impuestos, que no paga ni siquiera, no sé, un recibo de teléfono de luz.
Que vive en la fantasía del todo gratis hasta esa edad, ¿no?
Sí, exacto. De que qué mal que no todos puedan tener todo, como yo tengo X, Y o Z cosas, pues eso se podría nada más decidir, ¿no? Así es.
Claro.
Pepe Torra, ¿tú qué odias a los niños, ¿cómo se llama? A los niños mimados.
Bueno, de entrada sí, es exactamente ese es el punto. Esa cultura, esa idea que si se empieza a meter de hoy de que la gente se merece cosas, es grave. Eso puede devastar, y lo vimos en Cuba, Hugo, puede devastar por completo a una sociedad el meterles en la cabeza la idea que se merecen. ¿Y quién más que creer que se merecen cosas que los adolescentes de 16, 17? Yo creo que si una propuesta sensata, y ojo, no soy demócrata, pero es más bien subir la edad a 30, a 25, cuando ya está uno trabajando, ya tiene derecho a votar.
Sí, estuve a punto de hablar de declaraciones de impuestos o algo. Sencillamente demuestres un ingreso y entonces ya sabemos que te duele y que no vas a votar a lo pendejo.
Y no debería poder votar nadie que trabaje en el sector público porque se presta a que votes por...
Existe un conflicto de interés, ¿no? Inherentemente. Claro, o sea, tú no puedes votar para aumentar el presupuesto.
Eso sería lo ideal, pero bueno, o sea, sí entendemos de dónde vienen. Pues, o sea, de 16 años, ahí Esteban González daría esa respuesta de, bueno, ¿y por qué no empezamos a dar votos desde los 6, 7 años, ¿no? Si al final... que gane el candidato que promete dulces gratis a que gane el que promete laptops gratis, pues ¿cuál es la diferencia? A final de cuentas es free ponies, ¿no?
Sí, ponis, sí, ponis gratis para todos, ¿no? Es la idea. Nuestro propio Vermin. El problema es que en Vermin Supreme es un candidato de chiste que ofrece para todo
ponis,
el mundo.
Ponis para todos.
Ponis para todos. Y el problema es que aquí no es de chiste, se llama Martí Batres, por ejemplo.
Así es, este es de verdad. No, ya no es una sátira.
Sí, Pepe o Víctor, no sé, creo que sí, Pepe más bien.
Bueno, ¿y te parecen bien los cuatro? Porque los
exacto,
cuatro.
Exacto, me parecen bien los cuatro que son lo mismo y realmente no sé ni de qué se trata.
Se crea un poder ciudadano anticorrupción, se crea la fiscalía anticorrupción, o sea, más burocracia sobre burocracia, los bienes producto de la corrupción serán incautados y 23 se protegerá a quienes denuncien actos de corrupción.
Ok, a ver, es importante que es importante sostener, todo el mundo sabe que el gobierno se maneja por corrupción, al menos aquí en México todo el mundo lo sabe, sin embargo, cada cierto tiempo algún politiquillo pretende tratar de arreglarlo, ¿no? Y pues tiene que entrar en la propuesta. Yo veo varias cosas peligrosas. Primero, el Poder Ciudadano Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, como tú lo decías, Pepe, no es sino está anunciando creación de plazas en el sector público. Para sí, abogados,
vamos a hacer
para fiscales.
Buros nuevos.
Exacto, ¿no? Vamos a hacer la Secretaría de la Libertad y pues así va a estar todo el mundo, un montón de burócratas con dinero de impuestos trabajando por la libertad de todos.
O como llegó a existir en Brasil, el Ministerio de la Antiburocratización, ¿no?
Por ejemplo.
Ni Dios santo con
ni,
esas
ni la burla, ni la burla perdonan, ¿no? Exacto. Ese es uno. Y luego también había otra cosa por aquí que quería ver. Lo de la incautación. O sea, hemos visto que gobiernos de derecha o de lo que llamaría en México la derecha, que necesariamente y definitivamente sí son conservadores, como los gobiernos del PAN, adelantaron en México la idea de poder robarse de forma sin un proceso debido, sin culpabilidad clara, robarse bienes producto de supuestas actividades delictivas. Lo que estamos viendo es que tanto derecha como izquierda quieren ampliar la posibilidad de robarse discrecionalmente cuando ellos presumen que hay algún delito lo pueden inventar. Esto es un ataque más a la propiedad a la propiedad privada cuando dices que con la excusa que sea puedes sujetar a confiscación, porque son leyes que ya existen. Si tú eres culpable y se puede demostrar que alguno de tus bienes viene de un ilícito, pues puede haber algún tipo de retribución ahí o bueno, lo que sea. Si tú quieres ampliarlo por ley, necesariamente no es lo que ya está, que es relativamente justo, sino avanzar asumo que hay corrupción. Y ojo, aquí no, nosotros los libertarios pensamos que sí, los bienes producto de corrupción serán incautados. Nosotros naturalmente pensamos en que le van a quitar al funcionario que pedía las mordidas algo, cuando aquí probablemente la intención sea exactamente la contraria. Yo tengo un video de tú ofreciéndole $500 a un policía para que te evite una multa, podrías perder tu auto. Hasta allá podríamos llegar.
Y aquí se les olvida, digo, obviamente ellos no están de acuerdo con esta idea, pero muchos anarquistas, sobre todo que defendemos la idea de que la corrupción es lo que nos permite respirar cuando el sistema está extremadamente burocratizado, pues ahora ya es como cortar esa línea de vida que tenía uno de ir contra la ley injusta, ¿no? Necesito pasar 25,000 licitaciones para construir mi Walmart o pagar $600,000. Pago $600,000 y me ahorro todas esas 23,000 licitaciones que son leyes injustas. Ahora ya te cortan esa línea y ya nada más no puedes saltarte todas sus burocracias, que por cierto, pues de paso crean otras dos secretarías, ¿no? En el intento.
Igualito que en las leyes de las drogas, no es que no se construya el Walmart y no es que no haya no es que no vaya a existir el soborno, sencillamente al aumentar tanto el riesgo aumenta mucho más el soborno. Si así fuera no existirían drogas en México, por ejemplo, hay penas corpóreas para el consumo, bueno, para el consumo no tanto, pero hay penas corpóreas para la producción y comercialización de estupefacientes y eso lo único que hace es subir el precio de la marihuana y subir el precio de las tachas y de la cocaína, etcétera.
A mí, mira, yo tengo un par de puntos al respecto. yo tengo un gran respeto por algunas iniciativas recientes en materia de corrupción, como por ejemplo la propuesta de 3 de 3. Sin embargo, a mí me parece que sus promotores olvidan un punto fundamental, que es que a pesar de cualquier esfuerzo que se haga, siempre existirá corrupción en la medida que el gobierno intervenga en todo tipo de actividades de la ciudadanía y en la medida en que haya cada vez más y más gobierno. En tal sentido, me parece que algo como el 3 de 3 queda muy incompleto. Y precisamente esto va dirigido a estos puntos de Martí Batres y de su partido. La corrupción en realidad, sus esfuerzos anticorrupción en realidad le echan más gasolina al incendio, creando más burocracia, creando más forma de que el Estado intervenga en la vida de los ciudadanos. Así no se combate la corrupción, sino más bien se acrecienta. Y mi segundo punto es esto cuando dicen que los bienes productos de la corrupción serán incautados. Realmente alguien que ha vivido los últimos años en la Ciudad de México podrá creer en la probidad de la administración de justicia por parte de la izquierda mexicana. Nos ha dado muestras una y otra vez del uso faccioso y político de la justicia para beneficiar a amigos y perjudicar enemigos. Y pensando en un artículo como ese 22 de los bienes productos de la corrupción serán incautados, realmente creemos que darle ese poder a la izquierda capitalina lo van a poder utilizar de manera seria y mesurada, y no van a ser más que producto más bien de venganzas políticas y de violaciones constantes al debido proceso. Yo creo que los ciudadanos debieran de estar muy preocupados de dar tamaño poder discrecional a la autoridad capitalina como Morena lo está proponiendo.
Es abrir una puerta gigantesca a las cacerías. Primero, una cacería de brujas, y segundo, sí es terrible, Víctor.
A una confiscación, o sea, la posibilidad de confiscación sin debido proceso generalizada, tan solo con la pretensión de que se obtuvo a través de
esto es corrupto. Corrupción. Ya.
Sí, esto es corrupto.
Y es corrupto, y porque lo digo yo, y porque tengo a mi orden, a mis órdenes, al procurador y a todo el aparato de justicia, y voy sobre ti.
Sí. Me gustaría que termináramos el día de hoy en el punto 30, si les parece bien. Que vamos a echarnos lo que sí, obviamente no vamos a hacer 99 puntos hoy.
Pero el 31 porque va igual que el 30.
Ok, a ver, sí, quiero ver aquí. Sí, me parece muy bien. Al punto 31 vamos al día de hoy. Nos pasamos, Víctor, por favor, desde... ¿Dónde nos quedamos?
24.
Por favor, Víctor.
24, mandos medios y superiores de los tres poderes y órganos autónomos presentarán declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
El 3 de 3.
El 3 de 3, exactamente.
Pues ya, 25. ¿No? Además.
O sea, muy de moda, quisieron adelantarse a lo que ya podría venir. 25. Quienes financien campañas electorales no podrán ser contratados por el gobierno durante 6 años. 26. Todos los que reciban contratos y concesiones del gobierno serán sujetos de la ley de transparencia. 27. No podrán transferirse cargos públicos a familiares.
Sí.
28. Todos los contratos de publicidad del gobierno serán públicos.
Lo dejamos hasta ahí para explicar estas.
Esto cae dentro de un mismo grupo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, claramente. Lo que más me llama la atención de todo esto es lo de las campañas electorales. No sé a quién está dirigido este punto. No sé si ustedes tengan alguna opinión.
Está medio confuso. Yo no entiendo un financista de campañas que al mismo tiempo quiera ser contratado por la persona a la que financió. No entiendo muy bien la lógica de este punto, ¿no?
Sí, creo que va como queriendo ir, al final creo que está dirigido a los candidatos independientes, que son quienes pueden recibir dinero de o sea, quienes pueden ser financiados por privados, ¿no? Y yendo como hacia la idea de que esto no se preste a conflictos de interés. Me, me financió la cementera y ahora todos mis contratos los voy a hacer por esa vía. Y
puede ser eso.
O sea, se me hace la forma más fácil y más ad hoc de hacer una ley que tiene sentido, ¿ven?
También es la forma más fácil y más ad hoc de desestimular las candidaturas independientes, porque de algún lado tienes que sacar fondos. Y al parecer los de fondos del gobierno están limpios y son puros, y los del privado son una porquería, ¿no?
Sí, pues sí, sí, porque ahí está la cuestión. Ellos pueden recibir dinero de donde sea y como oficialmente no lo están recibiendo, pues pueden contratar a quien se les antoje y seguir haciendo todas estas obras, como hizo el buen Ebrard, o como ha hecho este hombre Mancera con sus meros cuates y sus constructoras, ¿no?
Un bejaranazo que, cualquiera, ahí no hay problema. Normal, pues.
Ahí no hay problema porque oficialmente no los financiaron. Pero cuando sea un bronco capitalino, pues habrá que tenerlo bien fiscalizado, que no digo que esté mal, porque al final, pues, es el gobierno, pero bueno. Sí, es un desincentivo. Como
sí, dice. Pero en particular para que no les hagan lo que ellos ya hicieron en el caso de Morena. O sea, para que no se les vaya fuera del huacal un Mancera, bueno, una persona con cierto jale dentro del propio Morena y se vaya a hacer su candidatura independiente como algunos quisieron vender, por ejemplo, en el caso del PRD, la dictadura de Mancera, muy bien dicho. Okay, ya lo voy a dejar así, no me voy a corregir, ¿no? La dictadura de Mancera. Protegerse dentro de su partido de insiders o outsiders que lleguen, ¿no? Creo que sería la idea.
Sí, también otro, el punto 27 de eso de que no podrán transferirse cargos públicos a familiares, me parece que, bueno, pues se ha hablado en las últimas semanas de una alianza no explícita, pero real, entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con Andrés Manuel, y este punto precisamente va en la dirección de afectar a este supuesto aliado. Recordemos que una de las demandas de la CENTE es precisamente poder transferir esos cargos de maestro o de director o de lo que sea en el sistema educativo a algún familiar. En tal sentido, proponerlo, pero no cumplirlo, porque tienes ya como aliado al principal vendedor de cargos públicos en la educación, me parece una burla y estratosférica. Es estos esfuerzos discursivos que no caen más que en demagogia y precisamente retratan muy bien al señor Batres, a su titiritero, el señor López Obrador y a la cofradía que se llama Morena.
Así es, estoy de acuerdo. Y a veces hablamos mucho de la izquierda, pero porque pues esta es la propuesta actualmente. Sin embargo, aplica, yo creo, a quien caiga en el gobierno del DF, es importante aquí. Y hay dos, hay ¿qué? Hay unos puntos adicionales, cuatro puntos adicionales, que dicen 28, todos los contratos de publicidad del gobierno serán públicos. 29, se prohíben los fideicomisos en seguridad pública, salud, pensiones, seguridad social y ciencia y tecnología. 30, quedan abolidas las asociaciones público-privadas. Y 31, habrá separación total entre intereses públicos y privados. Creo que son ganas de separar, de revertir ahí entre la muy mal llamada privatización de los del PRD, ¿no?
Así es.
Pepe.
Ok, híjole. Es que nuevamente todo ya veo esto con cualquier lente que lo vea y lo veo tan ad hoc.
Sí, o sea.
O sea, realmente están combatiendo a sus rivales políticos con la Constitución, no están generando, vamos, ni desde la izquierda están haciendo leyes útiles, pues. O sea, pensando, poniendo
una creyéndoles forma, su ideología, no están defendiendo su ideología, o sea, están siendo pragmáticos 100%.
Exacto, si yo fuera un izquierdista y viera este reglamento, estaría pensando que lo que quiere el Morena es terminar de demoler lo que quedó del PRD en la Ciudad de México para, obviamente, con miras a la elección en 2 años, pues.
Así de sencillo,
o,
¿no?
O en 8.
Es que nosotros liberales libertarios vemos estas asociaciones públicas y privadas tipo los parquímetros o tipo las obras de infraestructura cuando tienen asociaciones como los segundos pisos y los carreteras, estas vías de cuota y todo este tipo de asuntos. Yo lo veo como una aberración, una injusticia enorme, ¿no? Digo, por lo menos cuando es puramente público, yo tengo el consuelo de que va a tronar por ser público y en algún momento se va a abrir la vía a una verdadera privatización, o sea, la propiedad privada de los medios de producción. Y como liberal libertario veo que esto está, o sea, está muy mal que haya esas asociaciones públicas privadas. Pero, por supuesto, la izquierda lo vería, le preferiría verlos en manos enteramente públicas.
Sí, exacto. El problema es que aquí no podemos festejar. Ok, quedan abolidas las asociaciones público-privadas, bravo. Sí, pero ahora van a ser solo... Todo lo que era público-privado ahora va a ser solo público en vez de ser
solo público,
puramente privado, como debería de ser.
Sí, o sea, por ejemplo, van a matar el motor de la historia, como diría Ayn Rand. O sea, se prohíben los fideicomisos en seguridad pública. Cosa de que anarcocapitalistas queremos que sea lo más privado que pueda, aunque sea un poquito. Salud, pensiones, seguridad social y ciencia y tecnología. Es revertir 20 años de tantita libertad.
Pensión y seguridad social es gravísimo. Ciencia y tecnología, no sé a qué se refiere específica, pero es, sí, es echar para atrás las cosas que se han avanzado de poco en poco, pues, pensando en al final una maniobra política demagógica y decir, no, vean, esto es una injusticia y lo hicieron mal y nosotros tenemos la solución por la vía del amor y la amistad y todo va a ser público y todo va a ser gratis y nos vemos en 2018, ganamos y pues se acabó el sueño, ¿no? Habría que hemos dicho en Libertad Aquí y Ahora muchas veces en el podcast de libertarios.info, en Radio Barra Libre. Estamos ante una catástrofe que puede suceder en 2 años más. Hugo, no te equivocas cuando dices que estas propuestas son para destruir al país. Sí. No, yo creo que no es una exageración, ya viéndolos con real seriedad, me parece que no es una exageración. Esta es la gente, o sea, estamos en las manos de esta gente y es brutal. El nivel de demagogia, pues, al que están llegando.
Hay un odio a todo lo que tenga que ver con inversión privada, a lo que tenga que ver con la no intervención del gobierno en áreas ajenas a su competencia básica, y habría que preguntarle a quienes redactaron todos estos artículos que en la noche de hoy hemos analizado, bueno, que nos dijeran cuál es el ejemplo entonces que proponen, el de Cuba, el de Venezuela, cuál es el país, cuál es el modelo económico que es exitoso habiendo incorporado todos estos puntos. Realmente me parece que precisamente pensar que gente como Martí Batres o como la señora Padierna o tantos otros intelectuales, Héctor Díaz Polanco, que se desgañitaban aplaudiendo al chavismo y ahora no han hecho un mea culpa de todas estas cosas, precisamente sería bueno preguntarles, bueno, ¿y cuál es ahora el modelo que proponen? Y no van a tener ningún modelo. Lo que ellos proponen es exclusiva y únicamente o convertir a México en Cuba o convertirlo en Venezuela, y me parece que precisamente allí está el pavoroso mentis a sus propuestas. Sus propuestas no son más que regresiones, no son más que fantasías del estatismo, y pensar que Cuba o Venezuela sean un ejemplo me parece que va más allá de todo pensamiento cuerdo.
Ellos te dirían que el ejemplo es Suecia, ¿no? Es lo que siempre dicen, pero en Suecia, vamos, la facultad de los entes privados es mayor que México, digo, no hay que buscarle mucho.
Claro.
No, y además es el partir de un país que a finales del siglo XIX tenía un superávit fiscal y se han ido acabando esa riqueza y hoy están jodidos, quieran o no los suecos. Nosotros partimos de un siglo XIX en el que teníamos toda la deuda del mundo y la única manera de tener un sistema así es seguirnos endeudando hasta que alguien tenga que pagar.
Sí, en algún momento la cuenta llega y hay que pagarla, ¿no? Y eso es importante.
O sea, Suecia partió de un punto privilegiado. Eran acreedores a finales del siglo, a principios del siglo XX.
Sí, pero vamos,
se pudieron dar ese lujo.
A puntos históricos privilegiados, Venezuela era un país saudita, como Arabia Saudita es un país saudita, y aún así han tenido que recortar porque el modelo se acaba.
No, o sea, por supuesto, el problema es que pudieron sostener un modelo de estado de bienestar por tantos años.
El Distrito Federal, no, lamentablemente, está en la postura más desventajosa para eso. Tiene una base tributaria grande, pero no está en condiciones de que el Estado absorba ninguna cualidad adicional sin que la ciudadanía sufra. La pregunta sería, ¿quieren sufrir o quieren, bueno, a lo mejor ir hacia algo mejor? Y creo que justamente cortando aquí en esta tercera parte de las propuestas de la izquierda más radical para cambiar a México, yo pienso que la realidad, lo que va a terminar sucediendo, depende mucho de qué tanto reconozca la ciudadanía, reconozca que el bienestar que tenemos el día de hoy se lo debemos a un régimen de relativo libre mercado con alta competencia en muchos sectores y con una relativa apertura económica y una pujanza económica del Distrito Federal en torno a la actividad prácticamente exclusivamente privada. Entonces, si la ciudadanía lo puede reconocer a tiempo, pues no digo que puedan evitar que se promulgue la Constitución, pero sí podrán evitar darle capital político a esta gente. Votos, etcétera.
Bueno, supongo que habrá que invitar a quien vota a que salga a votar. No sé quién sea la alternativa. Francamente, no es como que haya sido muy público todavía las propuestas de nadie. Pero si usted vota, salga y vote.
En contra de esto, y bueno, si tenemos algún liberpan por ahí, venga y muéstrenos la propuesta del pan liberal. Y si sí si lo es, hombre, aquí la celebramos enormemente, ¿no? Si la propuesta dice vamos a abrir el espectro radioeléctrico para que de verdad haya censura, de verdad haya neutralidad, vamos a eliminar los convenios público-privado para volverlo solamente privado, vamos, hasta yo saldré a votar por el PAN, no creo que suceda.
Ah, y si ya andas en prometer de esas, ¿por qué no poner en el derecho, en el distrito, bueno, ahora en la Ciudad de México es el primer estado de la República en reconocer el derecho de propiedad privada?
Sí, exacto.
Eso ya, con eso voto por ustedes, de verdad.
Sí, me voy a complementar.
Miento,
públicamente.
Ni siquiera tengo ahorita credencial de elector.
Pero la tendrás. Yo que sí la tengo, me puedo comprometer públicamente. Si el Partido de Acción Nacional reconoce el derecho a la propiedad, no quiero ver ningún propiedad privada, propiedad tanto en lo colectivo como en lo público, social, comunitaria, no. Propiedad privada, plena, nada más con eso. Yo que no voto y que me parece un acto profundamente inmoral, voy y cometo la inmoralidad de votar por el que prometa esos cambios, ¿no?
Habrá que también invitar a Gabriel Cuadri, recordemos que está en el primer puesto de la lista de su partido. Bueno, veamos realmente cuál es esta probidad liberal que pueda tener, ¿no?
Esperemos que salga alguien. Claro. Y yo fui Hugo González, @Hugons, y tengo conmigo a Pepe Torra, @Pepe Torra, y a Víctor Hugo Becerra, Víctor H. Becerra en Twitter también. Esto fue Radio Barra Libre. Y nos faltan todavía dos terceras partes. Así que nos vemos próximamente. Estén pendientes. Libertarios.info. Gracias, Pepe.
Gracias a todos.
Gracias, Víctor.
Gracias, Hugo.
Hasta luego.
Tocayo, hasta luego. Gracias.